Grieta de la música. Fanáticos de Kiss también despidieron en una fecha igual a uno de sus integrantes. Es una historia que pocas veces se ha mencionado, esta de fanáticos de Kiss y fanáticos de Queen llorando por un tema parecido en la misma fecha. Bueno, está de hecho en las redes el recuerdo, el mismo día que Queen lloraba la muerte de Freddie Mercury, por decirle, los rivales en su momento, lloraban por la pérdida de Eric Carr, el segundo baterista de esta banda de Nueva York. Así que es un dato que está bueno de repasarlo, que en las redes también se cuela entre los temas de hoy. Y ahora vamos al contacto con Mauro González, porque ya nos está escuchando. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, Mauro.
Aquí estamos, disfrutando de la tarde, aunque aquí donde me encuentro yo está bastante más fresco, aquí donde estoy, que es en el Consejo Municipal, así que la verdad que es una jornada con un calor intenso, pero bueno, para disfrutarla. Usted se escuchó la conversación del vino y todo eso, ¿no?
Sí, claro, es un día para brindar.
Para brindar, exacto. Uh-huh. ¿Con qué?
Pero él no. Él no.
¿Vos no, Mauro?
No. ¿Con qué brindaste? Pregunto.
Y con un vinito tinto. Y
que bien. ¿Vos? Yo en mi caso ya dije que el vino no era lo mío, así que paso.
Mauro, ¿no te gusta el locro? ¿No te gusta el vino?
Uh-huh.
El mate tomás, ¿no? Sí.
Sí.
Ah, mate. Vamos. Oh, 50% argentino por ahora, Mauro.
Dulce leche.
Dulce leche, bien.
El dulce leche lo agarro con el dedo
directo. Bueno, entonces sí, entonces estás.
Bueno, no me puede gustar todo. Yo como el 9 de julio, para mi cumpleaños, como empanada, no como locro.
Bueno, está bien.
¿Asado?
Asado, sí, obviamente. Pero bueno, ¿por qué me van a juzgar?
No, está bien. Nadie juzga a nadie, ¿no? Lejos de ser nosotros jueces.
¿Estás ahí para asumir alguna banca? O ya veníamos hablando de concejales, claro. Veníamos hablando de la concejala de Salta, yo digo, tal vez Mauro quiere asumir ahí.
Le mostré a gente aquí del consejo el video ese que está en el Instagram de Radio M. Ajá. Y decía, bueno, acá estamos bien, por lo menos. Acá
sí, no. Vamos a ver el año que viene, pará.
No sé.
Mirá que va a estar interesante el año que viene,
Mauro. Muy interesante darle cobertura a las sesiones del consejo.
No sé si algunos concejales conducieron ebrios como la de
Salta. No sé si eso.
Escucho, no, por favor, escuchen. No voy a decir quién, pero. No, por favor, dijo.
No, pero.
De huella tampoco.
No creo que tenga que ver con faltas, ¿no? Pero sí va a estar interesante, Mauro, por los nuevos que ingresan al consejo. ¿No? Y bueno,
nuevas ideas, nuevos
perfiles.
El concejal que pasó no tenía que renovar banca, así que sigue 2 años.
Bien,
más.
Mauro, me das un segundo y ya te comento porque tengo una información aquí con Gastón urgente. Y ya vuelvo enseguida con vos, ¿eh?
Vale.
Bien, Gastón.
Bueno, más que información, es un contacto con un enorme periodista. Lamentablemente lo vamos a convocar porque mañana se cumple el primer año sin Diego Armando Maradona y tiene el gusto de atendernos Ernesto Cherkis Vialo. ¿Qué tal, Cherkis? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, mijo? ¿Cómo está? Gracias por la presentación.
Sí, bien, ¿qué día el de mañana?
¿Perdón?
¿Qué día el de mañana y qué le provoca Cherkis?
Ay, si yo lo pudiera resumir, el sentimiento que se choca con las vivencias. ¿Vos sabés que hay dos elementos que cuando convergen provocan un shock de sensaciones? No puedo creer que Diego haya muerto y murió, y no puedo creer que nos haya dejado sin su voz, porque Diego fue mágico jugando al fútbol, pero su voz es muy potente y muy necesaria, ¿no? El otro día cuando mataron al chiquito Lucas González a la salida de un entrenamiento, de una prueba, no sé, en la Villa Zabaleta, acá en la Capital Federal, pensé pensé en la palabra de Diego, ¿no? Frente a una circunstancia así, todo lo que hubiera provocado y en la movilización que hubiera generado en todos sus colegas, los que jugaron y los que juegan, y no es que el fútbol no se movilizó, hizo tres comunicados, o sea, el de Defensa y Justicia, el de Belgrano, el de Barracas, y este y el de Racing, donde una vez pasó el chiquito, ¿no? Y otra vez vino alguien a proponer un mundial cada dos años y los jugadores tampoco hablaron. Y una vez se manipularon los ascensos con árbitros claramente direccionados y nadie dijo nada. Y otra vez se eligió un presidente de AFA un año y medio antes y nadie dijo nada. Y otra vez se designó a Macri como único miembro de la Argentina en la FIFA y nadie dijo nada. Y entonces no solamente se extraña a Diego por lo que él era, sino que se lo extraña por lo que él decía que los demás no dicen, en representación de los millones de Diego que no tienen dónde hablar. Y bueno, todo eso converge en el día de la vigilia y sobre todo cuando en la obligación de cumplir con la doctrina del periodismo tenés que escribir un día antes como si fuera el mismo día. Entonces, en ese momento acabo de interrumpir mi nota para hablar con ustedes y me costó bastante ir transcurriéndola. La estoy terminando, pero me costó mucho porque ¿de qué Diego hablamos? ¿De la estrella, del jugador, del mágico, del mejor, del compañero, del líder, del abyecto, del sublime? No sé, hay tantos, qué sé yo. Y evocar, ¿a quién evocamos? Evocamos al mejor jugador de fútbol del mundo, al autor del más bello gol de los mundiales. ¿A quién evocamos? Al padre desafortunado, que el día que cumplió 60 no pudo cumplir el sueño de tener a sus hijos y a sus nietos, no sé de quién estamos hablando.
Le puedo preguntar, Cherky, ¿le puedo preguntar por dónde iba esa nota que está escribiendo?
Estoy mandándole una carta, le estoy escribiendo una carta a un amigo querido que se dejó morir. Y quiero que le estoy contando alguna cosa. Él sabe todo, él desde el planeta ignorado donde se halle, seguramente sabe que las campanas habrán de doblar por él. Pero yo estoy evocando algunas cosas de poca actividad mediática que hemos convivido y que hemos compartido, ¿no?
Uh-huh. Y Cherkis, ¿cuál fue el Diego, usted como periodista o como persona, que más supo disfrutar?
¿El Diego que más supe?
Disfrutar.
El del 85-87. El del 85-87. El del 85 que había salvado el descenso a Nápoles. El del 86 que salió campeón mundial con la Argentina y el 87 que prolongó la gloria del Napoli dándole identidad a una ciudad, a casi 5 millones de personas. Ese Diego era un Diego pletórico, extraordinario. Tenía una sola cosa para esconder, que era lo que él consideraba una vergüenza no zanjada, que era la presencia de Diego Sinagra, el hijo que nació antes que Dalma y que se negó a reconocer hasta que seguramente, ojo, seguramente, ¿no? No me consta, pero alguna vez me insinuó que Francisco le recomendó en una de las visitas y al oído, y especialmente, que no dejara de reconocer a Diego Sinagra y a todos los Diegos de cualquier apellido que estuvieran por el mundo, ¿no? Y a partir de ese momento Diego reconoció a Diego Junior, y eso también lo tranquilizó fuertemente, porque había zanjado un secreto que vivía mortificándolo permanentemente, ¿no? Creo que logró una gran tranquilidad con eso, y eso fue de lo más reciente, ¿me entienden?
Sí, 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 por supuesto. Le quiero preguntar, Cherkis, ¿cuál fue su vivencia a la hora de tener que escribir en esos días que le tocó estar en Cuba con Diego?
Sí, yo en Cuba estuve con Diego dos veces y estuve en total un mes y pico, pero ahí en Cuba recogimos el testimonio, grabamos el testimonio que después se vendió en CDs con la misma tapa del libro. Yo no rescato ninguno, no sé dónde puedo tenerlo, porque ahí está toda nuestra conversación. Lo que si yo volqué en el libro está en esos CD. Y yo no escribí cuando fui a recoger su testimonio para escribir el libro. Yo no escribí en ningún medio, trabajaba en la televisión. Trabajaba. Me presentaban algunos programas de televisión y de radio. Conducía la Oral Deportiva en Radio Rivadavia y trabajaba en Tribuna Caliente.
Sí. ¿Y ahí con qué Diego se encontró en Cuba?
Me encontré con el Diego de la recuperación, el Diego que después del susto de Punto del Este empezó a valorar algunas cuestiones de la vida. No duró mucho, pero hubo 4 o 5 meses extraordinarios desde cuando se recuperó, cuando resucitó, digamos, ¿no? La primera vez que resucitó fue en Cuba. La segunda vez que resucitó fue acá, en la capital federal, en un sanatorio de la Swiss Medical, en la calle Pueyrredón, donde ya había cadenas de oración y donde los médicos salían cada vez que lo veían en terapia intensiva meneando la cabeza en gesto de preocupación. Ahí también resucitó. Y ahora que tenía que resucitar este cabezón, este cabeza dura, ahora que tenía que resucitar, como probablemente se sintió solo en medio de la multitud, y la multitud no le generaba ningún afecto, y ya no estaba doña Tota ni don Diego, y no pudo celebrar los 60 con las hijas, y el nieto, probablemente, cuando se sintió abandonado, siguió de largo y se abandonó también él.
Cherkis, Rubén lo saluda. Quería preguntarle o pedirle un consejo. Acá coincidimos en el sentimiento maradoniano con mi compañero, y a veces estos temas son difíciles, porque el año pasado, de hecho, nos decían y sentíamos que se nos había muerto un pariente, un hermano, un tío, con la muerte de Diego. Y no me imagino cómo va a ser mañana. De hecho, si yo pudiera mañana quedarme en casa, lo haría.
Claro. Claro.
¿Cómo va a ser mañana?
Claro, va a ser un día de profundo dolor. Va a ser un día de profundo dolor porque no falta el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Está faltando la voz de alguien muy importante para el resto de la comunidad, porque hay millones de Diego que no fueron Diego y a quienes Diego representaba, ¿no?
Y la última de mi parte es, ¿qué espacio le da, si se pregunta y si cuestiona, digamos, esta parte judicial, que mañana también va a reclamar justicia?
No tengo ni idea, Enrique, no tengo ni idea, no sigo eso, no. No, eso no lo sigo, porque ahí están los muchachos que están discutiendo por guita, qué sé yo, no tengo ni idea de eso, no sé nada. Yo lo que sé es que la última gente que estuvo alrededor de Diego le generaba recursos, había muchos contratos, generaba mucho dinero, y sé que firmó unos derechos para la explotación de la marca, pero no. Yo tengo un pibe de 13 años que fue noticia y que salió publicado en el gráfico, después tengo un pibe que perdió una final en un campeonato de vista en Santiago del Estero, después tengo un pibe que jugó en Cebollitas y después en inferiores, tenemos la cobertura del debut en primera división el 30 de octubre del 76, lo tenemos incorporado a la selección juvenil el mismo año, a la selección mayor en el 77, y a partir de allí los grandes hitos de el Maradona dentro de la cancha. Yo dejé de leer el gráfico cuando después de 30 años, los últimos 12 de haber sido director, vi que habían osado publicar una foto con Maradona esposada. Esto ya, el gráfico no debió haberse metido en eso. La vida privada es algo tan difícil para un hombre público y cuanto más difícil para una celebridad, ¿no? Porque él no produce los hechos. Hay gente que solo trabaja para publicar los hechos que supuestamente él produce, ¿me entiendes?
Clarísimo.
Cherkis, Gabriela lo saluda y mi pregunta pasa por esta serie que hoy hace algunas semanas se está dando en algunas plataformas. Si usted ha visto algo de ella, si la...
Vi el primer capítulo porque lo vieron en televisión abierta, ¿no? Cuando terminen, creo que mañana ponen el último capítulo, tendré posibilidades y acceso para ver todo, pero... No tengo opinión, no. He visto el primer capítulo y en el primer capítulo me dio la impresión de que le apuntaban un poco a Coppola especialmente, y en el primer capítulo también, en la escena donde Doña Tota, una Doña Tota extraordinaria, ¿no?, de Rita Cortese, sí, entra al sanatorio donde Diego estaba... con la salud quebrantada, y se dirige a una Claudia, también muy bien interpretada, y le dice, vos no lo cuidaste. Y entonces ya dejar esa sembra, eso fue en el primer capítulo, y después a un Coppola pidiendo un café, camino desde la barra a Punta del Este para internarlo, bueno, pero después no. La voy a ver toda junta y después te digo.
¿Y ese diálogo pudo haber existido entre Tota y Claudia? ¿Usted ha sido testigo o se ha enterado que han habido ese tipo de pase de facturas o reclamos por parte de Tota para con Claudia?
Yo nunca lo escuché, compartí muchas horas con ellos, pero yo nunca escuché un reclamo. Yo el único reclamo que tengo registrado es un reclamo de don Diego, la primera vez que el Diego salió al centro, que fue a Mau Mau a bailar, vivían en Lascano, en la misma casa donde vivía Claudia, y como llegó de madrugada, don Diego creyó que había salido con Claudia y le dijo... que había que cuidarlo a Diego porque estaba jugando al fútbol, que no había que salir y venir de madrugada, y Claudio no tenía la menor idea de qué estaba hablando, ¿no? Este muchacho había salido con algunos chicos traviesos de la noche y le había encantado haberlo hecho, pero Claudio no tenía nada que ver. Después no recuerdo ninguna recriminación de Doña Tota a Claudia. Tampoco era una relación cálida, pero hasta donde yo pude ver, en Nápoles, en La Habana, en Buenos Aires, era una relación respetuosa. Nunca las madres posesivas están de acuerdo con los hijos políticos. Y nunca los hijos tan pendientes del cariño de la madre con alguno de los dos complejos, ¿no? El de Edipo probablemente, más que el de la Electra, le asignan a la esposa un rol similar al de la madre. La madre siempre es más que la esposa. Por eso, si Tota hubiera estado, probablemente no estaríamos hablando del primer aniversario de la muerte de Diego, ¿no?
Y la última con esto, ya abandono el tema, porque en definitiva la idea es recordarlo desde sus momentos a lo largo de su vida.
Tiene todo, hija, tiene todo.
Claro.
Él es todo. Él es lo abyecto y lo sublime. Él es un Dios sin ateos. Solamente a él se le pudieron absolver las cosas que han pasado, algunas probablemente exageradas por la prensa, otras no tanto, pero es estar todo el tiempo, cuando se está frente a una celebridad de esa envergadura, es estar todo el tiempo hurgando en la vida, o sea, cuando sale, sí, cuando entra, cuando vuelve, cuando sale, cuando regresa, cuando come, cuando concentra, cuando entrena, cuando juega, cuando va al vestuario, cuando está dolorido, cuando está lesionado, cuando está enfermo, cuando... Todo el tiempo.
Quería hacer referencia, usted dice, es un Dios, pero este Dios tenía otra cara, tenía esa cara del pecado, y en las últimas semanas también se conocieron algunos relatos, algunos testimonios de Mavi, esta jovencita que convivió con él en Cuba. ¿Alcanzó a conocerla? ¿Sabía de la existencia de ella?
Sí, a Mavi la conocí en Cuba. Sí, la conocí, era una de las chicas que a veces venían, generalmente la venía a buscar su mamá o la traía su mamá, pero yo no tengo muchas vivencias como para fehacientizar sus dichos, porque me trasciende absolutamente a mi conocimiento. Yo no... Era una chica jovencita que venía, que estaba contenta de estar allí, y cómo se llama, y era un momento en que Maradona daba mucha protección, y el estar con Maradona daba mucha confortabilidad y algunos privilegios y algunas prebendas a los hombres, especialmente que llegaban para saludarlo, exjugadores, jugadores, visitas. Rodrigo murió amando a Diego, ¿no? Y es como si se hubieran conocido toda la vida. Le compuso un tema, habló con Guillermo, le dijo, quiero cantar quiero que conozca esta letra. Y bueno, vino allá a la pradera, cantó la letra y no se separaron más. Fue como si se hubieran conocido de toda la vida. Vino Kempes a visitarlo también, no lo pudo atender, no se sentía bien. Kempes era su ídolo. Bueno, y muchos amigos de la nocturnidad, y muchos compañeros que pasaban y los saludaban y se quedaban y se iban. Era tanta la gente que lo iba a ver, era tanta la prensa de todo el mundo que quería entrar a verlo para hacerle notas y qué sé yo, que la verdad es que yo no podría identificar rasgos distintivos respecto de personas que venían a visitarlo. Esta era una de las chicas que venía a visitarlo, ¿no?
Uh-huh. Cherkis, lo llevo para el lado de la palabra. Usted, que es un hombre que vive y vivió de la palabra, ¿cómo hacía Diego para fabricar tantas frases que nos han quedado? Porque para todo te tiraba una frase.
Mire, lo voy a simplificar, usted dirá que módico, pero le pido que me comprenda. Usted sabe que hay personas que nacen para algo. No me pregunte, no se lo puedo desarrollar. No tengo teorización. Usted sabe que hay una verdad contundente y una verdad hipotética, ¿no? La verdad contundente son los hechos, y la verdad hipotética son las realidades, ¿no? La verdad es que si yo, usted es amigo mío y yo lo tengo en mi casa guardado porque usted cometió un ilícito y la policía toca a mi puerta y me pregunta, Enrique se llama usted, ¿no?
En mi nombre no, nunca me presenté, mi nombre es Gastón.
Ah, Gastón.
Sí.
Viene la policía y me pregunta si Gastón está en mi casa, la verdad contundente es que está en mi casa.
Sí.
La realidad hipotética es que yo le puedo decir a la policía, nunca estuvo en mi casa, no está en mi casa, ni estará en mi casa, porque tengo la hipótesis sobre cómo proceder respecto de la verdad que me imponen los demás. Yo no podría explicarle por qué tenía esas frases. Como Mozart no podría explicar el encanto de su música sin pentagrama. No sé, hay personas que nacen... Él tiene una inteligencia, un coeficiente abrumador, impresionante. Mire, a mí especialmente en esos días de Cuba, más que en los de Nápoles o acá en Buenos Aires, me ha tocado compartir muchas obras, y el tipo veía NBA o veía boxeo desde Las Vegas, o veía tenis, cualquier abierto, y el tipo tenía un conocimiento pleno de todo lo que pasaba, que me avergonzaba a mí, que era un periodista que ya llevaba muchos años en la profesión. Sabía todo, y opinaba con precisión, y aprendí a jugar, vamos a jugar al tenis, y a los dos meses ya le estaba ganando, y vamos a jugar al golf, y al mes y medio ya estaba haciendo swing con salida en el drive de la mano zurda. Un tipo increíble, de una perspicacia, de una inteligencia extraordinaria, y que además no solo amaba al fútbol, sino que amaba todo lo que el fútbol le dio a él y le daba a sus compañeros. Y entonces tenía una frase determinante para el fútbol y para la vida, ¿me entiende?
Muchas gracias, Cherkis.
Bueno,
si no terminó la carta, que la termine.
La estoy terminando, pero no quería que se pase el horario del programa de ustedes por la nota que me habían pedido.
Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido un gusto, ¿eh?
Bueno, el gusto ha sido mío.
Chao.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, con la grandeza que tienen muchos, dijo chau Cherkis y se fue nuestro productor también, a quien le agradecemos, que rápidamente nos puso en contacto cuando le propusimos, cuando Gastón, de hecho, aquí
Johannesburg,
que Ernesto Cherkis Vial.